que no han aportado ninguna novedad. Es un comunicado breve, dice la agencia EFE, claro, tampoco parece que tengan mucho más que contar, que confirma que han estado reunidos el señor Quijano, que es el responsable de la autoridad del canal, con los representantes de las constructoras que integran el grupo Unidos por el Canal, y en el que simplemente se añade que la situación es similar a lo que estaba planteado por el administrador de la autoridad del canal en esta mañana, cuando se hizo la última declaración oficial, cuando Quijano dijo a los periodistas que los contratistas no habían presentado una solución que le parezca positiva para este conflicto, que siguen preparados, dice la autoridad, que sigue preparada para la eventualidad de que se suspendan las obras el
lunes.
Próximo lunes, claro.
Estamos lunes 20.
Próximo lunes, que es 20, pero que todavía hay algo de esperanza de que los contratistas o el grupo de empresas recapaciten y se reenfoque en reanudar a toda marcha la obra. Esto es lo que dice el señor Quijano. Uh-huh. Es decir, que de momento no hay más novedad que aportar a esta cuestión. Así que hablemos de otras cosas. Por ejemplo, ¿queréis recordar vuestra opinión sobre las cotizaciones sociales?
Sí.
Fue el jueves pasado, ¿no?
Sí. ¿Habéis modificado vuestro criterio en estas últimas
semanas?
No, en las que la patronal COE, como contamos ya ayer, ha difundido un comunicado en el que está muy en contra de lo que ha ocurrido y le insta al gobierno a que cambie de criterio, a que retire el Real Decreto y a que abra un diálogo con las partes afectadas. ¿Habéis escuchado también, imagino, la opinión del gobierno en estas últimas horas, diciendo que todo esto es en beneficio del trabajador y sobre todo de la seguridad social, que hay que equilibrarlo?
Yo creo que abanderé la protesta el jueves
pasado. Tú abanderaste pasado. Clarísimamente la protesta el jueves
pasado. Actualizo porque además hay
mediciones de cerca por Suances, esa es la verdad.
Más precisas al respecto, o sea, parece incluso peor de lo que el jueves pasado decíamos. Hay mediciones de la patronal de la hostelería de cómo va a afectar a su negocio la desaparición de este tratamiento fuera de cotizaciones de los vales comida. Calcula que se pueden perder unos 10.000 empleos. Hay además una medida muy exacta de lo que supone en aumento de coste laboral unitario la subida de las cotizaciones. A las empresas un 30% y a los trabajadores un 7%. Significa que ese es el poder adquisitivo que a los trabajadores les merma, porque no se va a producir una subida salarial del 7% para compensarles esta nueva aportación a la seguridad social. Y en el caso de las empresas, una subida del coste del 30% viene a ser justo lo contrario de lo que ellas necesitan para crear nuevos puestos de trabajo. Estamos subiendo los costes. Por si alguien critica esta medición, es de, yo creo, la autoridad laboral más prestigiosa de España, el bufete de abogados Sagardoy, que viene realizando estudios laborales desde hace muchos años, y yo creo que nadie le ha contrariado nunca en los números que ha ofrecido.
Es altísimo.
Es muy alto.
Yo creo que hay que defender aquí a la COE, sobre todo el papel enérgico que ha tenido. Han tardado una semana en reaccionar a esta cosa que ahora es tan terrible, y lo hacen mientras su presidente está con el presidente del gobierno haciéndole la pelota en la otra punta del mundo.
Está siendo irónico, ¿verdad?
Sí, muy irónico. Y aquí con la boca pequeña, una semana después de que hayan sido, empiezan a protestar y haces una protesta. En fin.
Hombre, que tampoco era el lugar, se estaba vendiendo España, Suárez, un poco de cada cosa en su sitio.
No digo que Rosell tuviera que dar una colleja ahí en medio de...
Que le montara el pollo ahí en la Cámara de Comercio de Washington.
No, en Washington no era el lugar. Eso sí, tarde sí que
han ido. Además que conste que las críticas que le hicimos a la medida fue muy anterior a que reaccionara la COE, ¿no?
Eso es cierto. Nos anticipamos a la COE.
Abristeis ahí camino. Tengo un par de correos electrónicos que quiero compartir con vosotros. Me escribe Cristina, que dice que lleva trabajando en una asesoría desde los 16 años, que tiene 40 en este momento, que en este momento está trabajando realizando impuestos de sus clientes, que es votante del PP, dice, y sin embargo esta es la primera vez que no sé qué hacer, porque creo que el PSOE nos metió en un pozo sin fondo, pero veo que el PP para sacarnos está presionando a todas las pequeñas empresas de las que yo, por ejemplo, llevo comiendo desde hace 24 años. Dice, la subida de las cotizaciones sociales me parece que simplemente es imposible. La carga de seguridad social en una empresa de hostelería con una media de 15 trabajadores es de 500 euros mensuales. Hace un año ya hubo otra subida con la pérdida de bonificaciones de otra media de otros 500 euros tirando por lo bajo. Nuestra asesoría lleva sin realizar contratos en términos normales más de un año porque nadie se atreve a contratar y creo que con esta subida se van a atrever todavía menos. Dice, en este momento, mira, es una de las votantes indecisas que antes decía,
claro,
yo sobre la encuesta. Dice, ahora mismo creo que mi voto sería en blanco o simplemente no ir a votar porque todavía no sé muy bien qué es lo que haré. Ángel me cuenta que él es jefe de administración de un colegio privado. Dice, parece ser que la enseñanza de los hijos de empleados y todas las demás ventajas que poseen estos trabajadores se van a ver incluidas también en la base de cotización. Dice, creo que esto va a provocar graves daños a la empresa y que además de no obtener ingresos por unas plazas ocupadas, van a tener un gasto añadido de aproximadamente el 30%. Dice, a trabajadores también les influye porque algunos tendrán una base de cotización distinta a otros, aun cuando desempeñen el mismo trabajo, así que verán también disminuidos sus ingresos, como ahora decía Luis Vicente. Dice, y todo eso implica que un camarero que trabaja en la barra de un bar también tendrá que incluirle a su empresa en la nómina el importe, por ejemplo, de un café que se pueda tomar mientras está haciendo su trabajo. Pregunto si los empleados de Renfe o de Iberia, que incluyen en su nómina los viajes gratis por pertenecer a esa empresa, también tendrán que incluir esos ingresos en especie.
En
sus nóminas.
Sí, sí.
Y cotizar por ellos. Bueno, 9:25, las 8:25 en las Islas Canarias. Hablamos entonces de Eroski, que ha logrado un acuerdo de intenciones con la banca para proponer a los titulares de sus subordinadas pagarles el 15% de su inversión en metálico y canjearles los títulos por bonos a 12 años con un valor del 55%, lo que implica una quita del 30%. Y de esta manera está intentando ganar tiempo en un proceso para buscar liquidez y rentabilidad, Pedro Pablo.
En su día, 30.000 inversores acudieron a la operación y compraron los títulos de deuda a perpetuidad de Eroski por un valor aproximado de 660 millones. Estos, a precio de este miércoles, cotizaban a un 38% de su valor y para complicar aún más las cosas con escasa liquidez. Las asociaciones de usuarios temen que esto sea una especie de corralito, han dicho en el País Vasco, perdiendo el dinero que han invertido y ahorrado. El portavoz de la asociación mayoritaria de afectados por subordinadas, Eroski Fagor, ya que van juntas, que se llama en que era Caltetuac, José Antonio Urrutia, culpa al gobierno vasco de aceptar esta propuesta.
Después de 10 meses pidiéndonos silencio, discreción, ya vemos dónde al final confluye la historia. Y esta propuesta que aparece en la prensa, si miramos desde el punto de vista de Eroski y de los bancos, hasta cierto punto podría parecer hasta normal, porque ellos al final tiene que defender su trasero. Pero lo que no es admisible de ninguna forma es que el gobierno vasco, a través de Kontsumobide, haya participado en esa negociación y haya llegado a este punto.
La Comisión Nacional de Mercado de Valores ha suspendido hoy la cotización de las aportaciones financieras. El precio de la deuda perpetua se ha visto muy afectado por el efecto contagio de la entrada en concurso de acreedores, también de Fagor, y también por el anuncio de que había tenido que volver a pedir a la banca esa refinanciación de su deuda de 2.500 millones por parte de Eroski. De total de emisiones, se asegura en metálico por ahora tan solo el 11,8%.
De 845 millones emitidos, simplemente nos aseguran en metálico 99 millones, que es el 11,8% de todas las emisiones. 11,8. Entonces, ¿qué hemos hecho? 11,8. Claro, si nos comparamos con Afinsa, se puede decir bastante mejor.
Este cambio está sujeto a una serie de condiciones, eso sí. Recordemos, la primera es que Eroski obtenga de sus acreedores financieros, que son 22 bancos, los acuerdos necesarios. La segunda es que reciba la autorización que aún no tiene de la CNMV. La tercera es que concluya la reestructuración de la deuda de 2.500 millones en 9 meses. Y, por último, la aprobación del canje en una asamblea, aquí viene el problema, asamblea general, que se anuncia muy, muy polémica.
¿Qué queréis decir sobre el asunto de Eroski, la deuda perpetua, la comparación con Afinsa que hace el representante de los afectados?
Qué feo asunto. Y hay una cosa que además descuadra muchísimo, y es que hace apenas días, semanas, los bancos acreedores, los 22, que ahora son la primera condición para que este plan demoledor para los que han confiado en los bonos de Eroski, en la deuda perpetua de Eroski, salga adelante. Esos bancos habían aprobado el plan estratégico de Eroski, un plan, en una especie de business plan que iba hasta el año 2016, que contemplaba una serie de acciones, y no ha pasado un mes y nos encontramos con esta calamidad, porque no sé cómo podría calificarlo. La expectativa es muy negra, muy fea.
Pablo.
Contaba John Mueller ayer o antes de ayer, si no recuerdo, en una de sus columnas, una conversación que tuvo recientemente con alguien de CESCE, de la empresa pública, y para toda la refinanciación con Eroski, y él, digamos, anunciaba ya que iba a ser una cosa muy complicada, y decía que esta persona, que conocía bien todo el trasfondo, le había hecho la siguiente imagen. Dice, si estás en la planta 80 de las Torres Gemelas cuando choca el avión, no tienes nada que hacer, pero si estás en la segunda planta, sería absurdo no salir corriendo. Pues de cara a la negociación, eso es lo que se está provocando. Es el gobierno vasco, como ha dicho el representante, lleva muchos meses pidiendo silencio y esto refleja un poco qué clase de situación de mercado tenemos en España, con los accionistas y la gente que ahora va a ser sometida a una quita muy muy importante, ocultándose la información que podía ser fundamental para su negocio, y todo esto instigado con una de las partes siendo los organismos públicos.
Pero Pablo, ¿qué significaba salir corriendo? O sea, ¿qué alternativas había ahí? Alternativas factibles.
Aceptar la quita y irse, ¿no?
Claro, claro. Significa eso simplemente.
Sí, sí, yo creo que, es decir, hay lo que hay, pues oye, esto es una desgracia, pero
vas a perder 30,
pero vete corriendo porque...
Porque no. Si peleas, si aguantas y si pasa más tiempo...
Va a ser peor.
Va a ser peor, claro, sí.
No. Ese es el mensaje que ahora mismo se está transmitiendo. Después de lo que hemos visto con Mondragón a finales del año pasado, el mensaje ahora mismo... No es que la CNMV congele parte de alguna de las negociaciones, sino que es que el mensaje es muy muy inquietante para todo el que tenga proceso, porque el proceso no está cerrado, y es que va a ser una negociación y una asamblea muy muy complicada, y si creíamos que lo de Panamá es complicado, esto sí que va a ser muy muy muy, muy delicado.
Sí, porque es una trampa ratonera para los ahorradores, es decir, no pueden salir de aquí, solo pueden o aceptar o aceptar. No tienen escapatoria. Hasta hoy, que han suspendido la cotización, supuestamente esta deuda perpetua cotizaba en el mercado de renta fija de la IAF, donde se compran y venden estos títulos. Pero es que no había nadie que diese contrapartida. Es decir, no, era imposible desprenderse de ellos. Así que es una ratonera.
Y 32 las 9, me aclara María Jesús, bueno, que escribe porque quiere aclarar que a los trabajadores de Renfe y Adif ya se les considera salario en especie desde hace mucho tiempo, me dice, la parte que no pagan de sus viajes en tren, que no es todo el viaje, porque parte de él lo pagan cuando sacan el billete. Ya está considerado como salario lo que no pagan del billete de tren por trabajar para Renfe o para Adif. Y con este mismo argumento me preguntan si en el salario del presidente del gobierno, por ejemplo, se aparece ahí como retribución en especie todo lo que son gastos que no tiene que realizar, es la comida, el desplazamiento,
los gastos de la vivienda, de representación.
Imagino que no, porque entonces
le imputan el alquiler de la Moncloa.
Supongo que no, porque entonces le saldría un salario elevadísimo. Claro, no tiene gastos porque es el presidente del gobierno.
En el caso de la Casa Real sería inmensa la cotización.
Claro, lo mismo. Sony 33. Paramos un instante y ahora continuamos, que tenemos que hablar también de la Comisión de los Mercados y la Competencia. Que ha querido aclarar que es independiente.
La brújula de Onda Cero, con Alsina.
Las rebajas en halconviajes.com y Viajes Ecuador las disfrutas todo el año. Reserva tus vacaciones antes del 20 de enero y paga un 7% menos para viajar durante todo el año al Caribe, Canarias, ciudades europeas y cruceros. Date prisa y aprovecha este 7%. Consulte condiciones de esta promoción en halconviajes.com y Viajes Ecuador.
Pierdo las llaves, las gafas, se me olvidan las cosas. ¡Un desastre! Recupera tu memoria con The Memory. Te tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, refuerza tu memoria con The Memory.
Comunicado del armario de la tele.com. Remate final de rebajas. Bien. Botas desde 15,90. ¡Elegantes! Abrigos desde 19,90. Vestidos desde 12,90. Punto desde 9,90. Camisetas desde 5,90. Bolsos desde 9,90. Y recuerda que entregamos en 24-48 horas. El armario de la tele.com. Tu tienda de moda online.
Tu madre, siempre que sales de casa, te dice, ponte una muda limpia, no vayas a tener un accidente.
Porque a tu madre no le importa el accidente, le importa que piensen que es una cochina.
Pues a lo mejor es que la ropa limpia esquiva los coches.
Ya está a la venta la tercera edición del libro de la parroquia Viva la madre que me parió, de Arturo González Campos y El Monaguillo, editado por Espasa con la colaboración de Onda Cero.
Claro, por eso Superman lleva los calzoncillos por fuera.
Para que su madre esté segura de que lleva muda limpia.
Claro.
Y que no digan que es una cochina.
Claro.
Esto es... La brújula.
pasó antes que vamos perdiendo tú y yo con este asunto de qué criterio cinematográfico debe fiarse la audiencia.
Ajá.
Juan Carlos se declara totalmente de acuerdo con Marta.
Ajá.
Entiendo que ha visto la película y aunque sea aburrido soberanamente no,
no
quiere reconocerlo.
No, no se ha aburrido para nada. Es un hombre con criterio, no como vosotros, sois un desastre.
Y si están ahí todo el rato, que nos quedamos a cenar y nos contamos nuestras cosas.
Ay, ¿y tú qué quieres? ¿Mucho movimiento? ¿Mucha aventura?
¿Qué agudos y cultos nada, somos todos?
En la larga historia de la humanidad...
Perdón, no quería hacer spoilers, perdón. Claro, que he hablado de lo de Josu de antes, esto es una broma.
En la larga historia de la humanidad,
lo siento,
China,
lo siento.
El predominio de la razón es una minúscula parte,
sí,
eso es comprensible.
Sí, tiene razón. Eso,
al lado
eso.
De la ola de superstición e ignorancia.
Bueno, eso lo has dicho tú.
La época oscura del medievo, todo el mundo lo sabe.
Oye, si alguien más dentro de nuestra audiencia, aparte de Suances, Rodríguez Brown, Marta y yo mismo, ha visto la película, puede emitir su...
Desde luego.
¿De qué película estamos hablando? Claro, que
se llama La Gran Belleza.
La Gran Belleza.
Es una película italiana.
¿Y de qué va todo esto?
Muy bien valorada por la crítica.
Si pudiéramos responder a esa pregunta, si fuéramos capaces de responder a eso...
Mal vamos.
No estaríamos hablando de la película. Yo no soy capaz de responderte de qué va esa película.
¿Y Carlos?
Pues va de...
De la vida.
Que me da mucho miedo anticipar cosas que no se deben.
No se deben, ¿no?
Porque revisa.
La música, la música está muy bien, si te vale.
Sí. Es música italiana.
La música es bonita.
Sí, la música es bonita.
Hombre, no, está bien, está bien.
Los actores son maravillosos.
La fotografía
está muy bien, sí.
El vestuario.
No, pero tiene razón, Carlos. O sea, los actores están muy bien.
Sí. ¿Hay guión o...?
No.
Sí, sí,
hay un guión.
Hay un guión. Lo que pasa es que yo estoy convencido de que se equivocaron en el montaje y que la han montado no en el orden adecuado. Es completamente desordenada. Estoy convencido de que es una especie de cubo de Rubik que todo tiene los colorcitos, pues, está justo antes de montar. Es algo así la película.
Nada.
Esto lo hace Tarantino también, ¿no?
Además lo hace Tarantino, sí.
Sí, pero
todo el mundo pero con un poco más de acción, ¿no?
Se trata de hacerlo bien. Pero oye, ¿no? Y de verla. A ver, por aclarar un poco, me dice Ángel María, volviendo al tema de las cotizaciones, que es el... Bueno, me dice Fausto antes de este. Me dice Fausto que él cree que uno de los contertulios, no recuerdo a quién, dio en el clavo sobre este asunto hace algunos días porque dijo que le parecía lógico que todo el mundo pague impuestos por las mismas cosas, que otra cosa es el nivel al que están llegando ya los impuestos. Dice, claro. Lo que para mí está claro es que no es justo que ciertos sectores paguen impuestos por todo porque están controlados por la nómina y haya bastantes actividades que no pagan los mismos impuestos porque se pueden permitir evadirse amparados en su actividad. Y Ángel María quería aclarar, dice, me refiero a que... es el mismo oyente que escribió antes. Me refiero, dice, a que la enseñanza que actualmente para los hijos de empleados es gratuita, es decir, no abonan nada, la empresa no recibe nada, ahora será cotizable, hay que cotizar, se supone, eso creo que supone una disminución de la nómina y, por ejemplo, un trabajador con dos hijos en el colegio tendrá una base de cotización superior a aquel que no los tiene. Gracias, Ángel María, por esta precisión a tu correo de antes. Os había dicho que íbamos a hablar de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Sí.
Sobre cuya independencia alguno de vosotros también ha sembrado alguna duda estos días atrás. Ahora todos calláis porque no queréis asumirlo, pero...
¿Quién ha sido?
Claro, disteis a entender que cuando la comisión emite
aquel
informe el día de la subasta eléctrica a media tarde diciendo que no avala porque hay circunstancias atípicas, disteis a entender que no lo había hecho motu proprio, sino inducida por el Ministerio de Industria y Energía. Bueno... Pues hoy ha habido explicaciones en el Congreso sobre la situación en la que está este proceso de fijación de los precios de la electricidad. Y allí el ministro Soria, el ministro de Industria y Energía, ha dicho que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia actuó de oficio, que no actúa nunca al dictado del gobierno y que, por tanto, tampoco lo hizo el día que declaró no válida esa subasta. También ha contado que habrá una fórmula para fijar los precios más allá de la actual fórmula, que sigue siendo la que está en vigor, que es la subasta trimestral, aunque en este trimestre no se haya producido esa subasta, no se haya dado por buena, pero que sigue siendo el procedimiento que en teoría está en vigor, a falta de que aparezca otro. ¿Y qué más ha dicho el ministro, Pedro Pablo? A ver.
Pues José Manuel Soria ha indicado, con respecto a ese incremento fijado en el 2,3% a partir de enero de este año en la tarifa de último recurso para este primer trimestre, ha afirmado que su departamento no se ha inventado ningún precio y que esta subida tiene relación directa con los precios marcados en los mercados a futuro, entre los meses de julio y diciembre del 2013.
Con este criterio, la implementación del mecanismo supondrá, por tanto, un incremento del precio de venta al pequeño consumidor de un 1,4% comparado al incremento del 10,5% resultante de la 25ª subasta de la CESUR.
Industria, por lo tanto, ha optado por esta opción con el objetivo de reducir la volatilidad de los precios antes de la subasta, en la que se estaban dando unos niveles singulares y no representativos, ha explicado. Soria ha indicado además que en la actualidad su departamento trabaja en el diseño de un nuevo mecanismo de precios eléctricos y considera que la normativa que puso en marcha la subasta CESUR en 2009 no ha sido capaz de cumplir su objetivo en toda su extensión. Y de cara al futuro,
la revisión dependerá de cuál sea la determinación que tomemos. Hasta ahora está siendo trimestral, no, digamos, está decidido todavía si va a seguir siendo trimestral. Probablemente haya, digamos, un plazo mayor que ese trimestral.
Recordaréis que aquí en La Brújula lo contamos, el pasado martes, 14 de enero, el secretario de Estado de Energía, Álvaro Nadal, avanzó hoy que en las próximas semanas el Ministerio de Industria tendría lista una propuesta con un mecanismo de fijación de los precios eléctricos para sustituir a las actuales subastas trimestrales. Y se aspira a dar estabilidad, dijo entonces, a los precios más allá de un trimestre, quizás a lo largo de todo un año. Críticas al ministro de toda la oposición. Y si me permite, Carlos, a última hora ha habido una reacción del ministro curiosa. Ha dicho: evito la subida de la luz y todos están en mi contra.
Venir aquí, explicar qué ha hecho el gobierno, evitar una subida de la luz para todos los españoles del 11%, y que frente a esa evitación haya subido un 2,3%, y que toda la oposición sin distinción critique esa actuación, es insólito, no digo, en esta comisión, es insólito, no digo, en la historia del parlamentarismo español, es insólito en la historia de la política española.
Considera insólito las críticas que ha recibido. En última cuestión, previamente a esta comparecencia, el ministro de Industria ha asegurado ante los inversores internacionales que el nuevo Real Decreto de Renovables llegará procedente del Consejo de Estado de su departamento en las próximas semanas para su posterior publicación y aclaración de cómo va a quedar.
Bueno, aunque el ministro, señor Soria, esto que acabamos de escuchar, se lo ha dicho a los parlamentarios que integran la comisión, yo sé que en la cabeza os tenía también a vosotros. Cuando él decía, o sea, vamos a ver, esta es la situación, he conseguido evitar una subida del precio de la luz en España del 11%, y lo que he recibido a cambio es que le estáis criticando todo el día por la manera en la que lo ha hecho.
Es insólito. Esto es increíble, ¿eh? ¿Qué? No, lo insólito es que siga siendo ministro, quiero decir.
Pero, hombre.
No. Es que, o sea, ¿cómo puede...? ¿Quiere que le aplaudan después de cargarse toda la credibilidad del sistema? De decir, o sea, el ministro que antes del dictamen ya dijo que era una burda manipulación y que luego le desmienten. Un miembro del gobierno que ha nombrado a esa Comisión Nacional de los Mercados de los Valores, que ha elegido a dedo a todos sus representantes, que ha puesto por afinidad política a representantes cercanos al PNV o a Convergencia y Unión, que ha nombrado en un primer momento que esa comisión tuviera miembros que eran familia del ministro de Economía. Considera insólito. Primero, ese es el que defiende la independencia del organismo. Y ahora considera insólito que no se le aplauda por cargarse el sistema. Sí, yo no puedo entenderlo tampoco.
Es que deja poco espacio para hacer comentarios. Seguramente el propio ministro, con lo que acabamos de escuchar, nos deja sin tema para añadir más.
Yo diría un par de cosas. Lo primero, a propósito de este último comentario del ministro, que cuando habléis de populismo no lo circunscribáis a mi América Latina natal. Y lo segundo que quiero decir es que la conjetura que yo planteé aquí en La Brújula de la Economía me parece que se está confirmando, y es que vamos a ir a una especie de pasteleo que garantice que la luz suba, pero no suba hasta el punto en que pueda generar la indignación del respetable público. De tal manera que se quieren asegurar que suba, pero no demasiado. Y esto es lo que va a pasar. Y entonces después, pues seguramente se enorgullecerán de que ha subido, pero no demasiado.
Por lo tanto, nosotros seguiremos pagando la factura de electricidad de nuestros padres y nuestros hijos van a pagar la nuestra, que va a ir engordando cada vez más, ¿no? El sistema.
Sí, pero eso consolida los lazos familiares.
Sí. Yo tengo una pregunta para vosotros.
No está mal.
Cuando se crea la nueva comisión, que es la fusión de todos los organismos anteriores, es un proceso que lleva muchos meses, el gobierno, en diferentes briefings privados y después ya abiertamente en las ruedas de prensa la vicepresidenta del gobierno, dijo que había dos elementos clave para elegir a los miembros que iban a formar parte de la comisión. porque se le criticaba, decir, oiga, por ejemplo, en el caso de la energía, ha dicho gente, es un tema muy, muy complicado, muy técnico, hace falta mucha gente especialista, pues a la hora de elegir a los miembros que van a formar las dos salas, dijo ya no, o dijo el gobierno, no, lo importante es que sean personas de reputación acreditada, y segundo, que haya especialistas en cuestiones de competencia, por ejemplo. O sea, que no sean especialistas en energía o en telecomunicaciones, sino con la idea de competencia. Yo quería saber si os parece una buena idea y a raíz de lo que estamos viendo ahora, si es la solución, porque se supone que, digamos, las cuestiones técnicas la iban a resolver los cargos intermedios y que son los que iban a prestar el asesoramiento luego a los vocales y a los presidentes de sala, y que luego, además, es que estos vocales y representantes de sala van a rotar entre la una y la otra. Y quería saber si a vosotros parece una buena idea.
Yo tengo una pregunta todavía más inocente que la de Pablo Rodríguez Suárez, y es, ¿qué pasaría si estos organismos reguladores desaparecieran? O sea, si no existieran.
Pues yo voy a llevar la contraria. A mí sí me parece una buena idea, que trabajen juntos por primera vez.
Ah.
No. Iba a responder a Suárez primero.
Lo de Carlos se responde solo.
Carlos, no sé, no da mucha opción a la respuesta. Que trabajen juntos por primera vez expertos en competencia y técnicos, ingenieros, porque hasta ahora estaban separados y se podían producir circunstancias en las que tomaban decisiones sin comprender realmente lo que estaba pasando. Ahora, yo por lo que sé, este organismo es bastante nuevo, es una creación muy reciente del regulador español. Están casi atravesando un conocimiento de cómo se debe trabajar y efectivamente están aprendiendo a trabajar juntos técnicos que no tienen un lenguaje común. Los de la competencia tienen el suyo y los ingenieros tienen el suyo propio también. Y debe hacer cierta dificultad para que al final confluyan en una decisión. Y puede que esto se esté transmitiendo en lo que finalmente acaba haciendo la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Encontrar ahí un punto intermedio que no satisface a ninguno.
Quiero aclarar, esta vez no estaba siendo irónico, es decir, sino que realmente no lo tengo muy claro. Efectivamente, es un cambio importante de modelo, se está haciendo a imagen y semejanza de otros de Centro Europa, si no recuerdo mal es Holanda o Dinamarca, en el ejemplo en el que se ha fijado mucho España para hacer este tipo y el que siempre el gobierno dice, oye, pues ellos lo hacen así y no les va tan mal, y de hecho hay menos consejeros, creo que son 3 o 4 y va adelante, o sea que no tomaba partido abierto.
Quiero hacer un comentario sobre lo que han dicho tanto Pablo como Luis Vicente, ¿no? Es esta idea de que lo que yo dije se contestaba solo o no daba mucho margen para la respuesta. Yo creo que da mucho margen, ¿no? Porque aquí estamos suponiendo que los organismos reguladores por definición están bien y por definición cumplen una labor útil y que lo único que hay que hacer es que sean transparentes y que el gobierno no nombre a sus miembros. La literatura académica ha ido muchísimo más allá desde hace mucho tiempo a la hora de analizar y cuestionar el papel de estos organismos. Y por nombrar un problema que ya tiene una muy antigua tradición, es el problema de la captura del regulador. Y es que una vez que se establece un organismo regulador, pueden anudarse relaciones non sanctas entre el regulador y aquellas entidades que son reguladas por él. Otro ejemplo también muy antiguo es la cuestión de la defensa de la competencia. Y cómo la defensa de la competencia, que tiene, como sabéis, más de un siglo de existencia desde los organismos antitrust de Estados Unidos de final del siglo XIX, ha sido también puesta en cuestión con el argumento de que puede suceder, no es que suceda siempre, pero puede suceder que estos organismos no solamente no vigilen la libre competencia, sino que sean utilizados precisamente para bloquearla. O sea que el margen de cuestionamiento de estos organismos es muchísimo más amplio que lo que tanto Luis Vicente como Pablo han sugerido.
Pero eso es una trampa intelectual en la que estás intentando introducirnos, Carlos. A ver, porque haya mal gobierno no significa que el gobierno sea malo de por sí. Es decir, no es necesario, no es imprescindible pensar que un partido de fútbol sin árbitros funcionaría mejor, que una sociedad sin policía no tendría crímenes porque la gente no se sentiría perseguida o vigilada. Hay que pensar que hay un problema de mal gobierno, de mal uso de la regulación, que es lo que provoca efectivamente ese efecto perverso encadenado que se engorda a sí mismo. Y es un problema que tenemos casi todos los países. Pero no significa que sea, creo, en mi opinión, el regulador el problema, sino el funcionamiento del regulador.
Yo creo que no es así, porque estás suponiendo otra vez que si no hubiera las intervenciones del Estado, la labor que esas intervenciones realizan no se haría. De todas maneras, que si no hubiera policía, estaríamos en manos de los ladrones.
Yo normalmente es verdad que he sugerido eso, ahora lo voy a afirmar con más contundencia. Efectivamente, estoy totalmente en desacuerdo en este caso con Carlos. Entiendo el argumento filosófico, y hay un punto en el trasfondo en el que sí, en el que estoy de acuerdo, es decir, en el que puede limitar la competencia más de lo que ayuda. Pero también creo en lo tangible, y ahora mismo la falta de competitividad es abrumadora en todos los sectores. Conocemos los más llamativos, pero como ya he dicho un par de veces, si uno ve diariamente las sanciones que se ponen desde competencia a todos los cárteles que hay, desde el sector algodonero al sector del papel, a las cosas más inverosímiles que uno pudiera imaginar, se da cuenta de que el día que lleguemos a esa situación no hará falta regulador, pero que hoy en día es esencial, y uno mucho mejor de lo que tenemos ahora.
Os voy a contar dos cosas. Este debate lo continuaremos en otra ocasión. Está muy bonito.
Muy bonito.
Está muy bonito. Una, que la Policía Nacional ha detenido esta noche a varias personas en la Puerta del Sol, o en las inmediaciones de la Puerta del Sol, porque ha habido incidentes. Se ha incautado la policía de 2 botellas de gasolina. Son incidentes que los que están protagonizando dicen que se están concentrados en solidaridad con lo de Gamonal y...
Claro. Entonces,
bueno, que ha habido detenciones y algunos incidentes en las inmediaciones de la Puerta del Sol. Esto es lo que os quería contar. Y luego, sobre el verdadero debate de esta noche, que es la película esta, me escribe José María, que dice que su esposa y él la vieron en los reabiertos cines del Zoco de Majadahonda, en versión original subtitulada, que les gustó a los dos. A mi mujer le gustó, a mí también, aunque un poco menos a mí, pero la catalogación de la película la dio un señor que salía con nosotros del cine, creo, y que dijo, es un collage surrealista, que cree que esta es la definición correcta de la película.
Sí, collage en dos palabras.
Pero, vamos, es que,
pero
a José
María
y a su
mujer hacía una objeción.
Les gustó mucho si casi tanto como a Carlos y a Marta.
Si la volvieran a ver, pero esta vez leyendo los subtítulos, seguro que cambiaban de opinión.
Qué malvado. No les haga caso.
Alberto me dice que a lo mejor lo que ha pasado si ahora ya nos usan los rollos de película, dice, a lo mejor lo que ha pasado con la película es lo mismo que pasó con El Árbol de la Vida en algunos cines, claro, que se equivocaban en el orden de los rollos. Entonces la ponían desordenada, pero la gente decía fascinante, qué cosa más bonita cuando aparece desordenado el relato.
Justo comentario, de verdad es una cosa.
Parece al sector eléctrico, vamos, en realidad.
Pero todavía existe lo de los rollos de película en los cines.
Yo creo que ya no.
Ya no.
Ya no, bueno, ya no. No sé.
¿Queda algún
igual
cine todavía?
Sí,
sí, alguno.
Queda alguno.
Sí, sí.
Cine museo, ¿no? Porque es digital todo.
Ya. Hicieron ahí una inversión los cines para cambiar de tecnología.
Que
se acabó.
Terminan los rollos este año, me parece.
Pues igual entonces sí es posible que haya ocurrido eso en Majadahonda.
Ni caso.
Más.
Recreación pajarera y trepidante
pajarera
del poeta panameño
Demetrio Corsi.
¡Demetrio Corsi! Esperando a Pedro Pablo y la prensa, los ruiseñores cantaron, nuestras manos se crisparon y nuestras almas temblaron.
Este final tan apocalíptico.
Impresionante los efectos.
Madre mía.
¿Podemos presentarnos al Oscar con los efectos?
Sí, después de la película italiana puedo presentar esta sin problema.
Te puedes presentar a los Oscar y te pondremos a caer de un burro, que es para lo que estamos aquí. Hagas lo que hagas.
Seguro.
Los periódicos de mañana, ¿de qué hablan?
Pues mira, la razón del tema que hemos abordado, la ministra Fátima Báñez exige a las empresas que coticen por los pagos en especie. El economista titula que Báñez dice que el aumento de las cotizaciones eleva la protección social. Por 5 días, Báñez aguanta el pulso de la COE. Más cuestiones en ABC, el tema de industria y de electricidad. Soria confirma que la tarifa de la luz se puede revisar periódicamente. En Expansión habla de un banco, de Bankia, porque vende el 12% que tenía en NH. Fuera nuestras fronteras, en Panamá, has hablado, Carlos, de que siguen negociando. El periódico La Prensa de este país titula "Sigue sin acuerdo", y además el Canal de Panamá a la venta no está presente en las reuniones internas del grupo Unidos por el Canal, que son las empresas que adjudicatarias de esta ampliación.
Más cuestiones. El Wall Street Journal, hace, creo recordar, unas semanas comentábamos la situación que se vive en Turquía, los cambios políticos. Bueno, pues Wall Street Journal titula que los turcos buscan el oro o los dólares ante el desplome de la lira turca, la moneda nacional. Y el Sol Italiano, si me permites, voy a hablar de fútbol y de bolsa, porque todo el mundo conoce a Buffon, el portero de la selección italiana, el portero de la Juve, y el titular es Buffon, rey de la bolsa. Y es que ha invertido, ha comprado una empresa, se llama Suki, que es una empresa de productos de moda para casa. Bueno, pues en dos semanas ha subido en bolsa un 107%. Aprende Iturriaga, Buffon, portero de la Juve, 107% en el Sol, sorprendente. Más cuestiones, yo sé que algunos tenéis cuenta en Liquenin, por ejemplo. Bueno, pues el South China Morning Post de Hong Kong titula que Liquenin nombra por primera vez a un presidente chino.
¿Ah, sí?
Sí, la primera vez que lo nombre. El último, Le Seco, advierte a las compañías aéreas europeas, porque la compañía saudí Etihad acelera y va a crear, ha creado en Suiza una filial regional para operar en toda Europa.
Se acabó, por hoy, la brújula de la economía. Adiós, Carlos, hasta el próximo día.
Adiós, liberales.
Adiós, Luis Vicente.
Adiós, Carlos Alsina.
Adiós, Suances.
Muy buenas noches.
Seguiremos peleando, pero tenemos la batalla cinematográfica de momento perdida, tú y yo. Adiós, Pedro Pablo.
Chao.
Adiós, Josu, que te mejores.
Adiós, gracias.
Porque es verdad que te ha ablandado bastante.
Sí, es el catarro, sí.
La cebolla es muy importante. Vamos camino de las 10, enseguida a las 9 en Canarias.
La brújula de Onda Cero, con Alsina.
¡No me vengas con coletillas!
¡Toma, toma, toma! Las empresas tienen un 23,5% de descuento más un 2% adicional por rebajas de enero.
Me las quitan de las manos.
902-095-085. Factor Energía. La eléctrica solo para empresas.
Que no diga.
De momento.
¿Lo ves?
¿Dónde encontrar empleo en 2014? Descúbralo este sábado en Expansión. Información exclusiva con las mejores oportunidades por sectores, por perfiles profesionales, por comunidades autónomas y también a nivel internacional. Consejos prácticos y direcciones útiles para triunfar en la búsqueda de trabajo. Este sábado en su kiosco con Expansión.
Onda Cero Madrid, 98.0.
¿Preparado para lanzar su empresa a lo más alto? Confíe en CE Consulting Empresarial. Asesores tributarios, laborales y abogados con más de 30 oficinas en Madrid y 120 a nivel nacional. Impulse su empresa con CE Consulting Empresarial. Llame al 91 541 0000 o entre en queremosertuasesor.es.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
Hola, amigos. Sí, sí, soy Concha Velasco. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha sin obras molestas y en un solo día, Ducha Manía es la solución. Os lo recomiendo, son auténticos profesionales, de los de toda la vida. Yo confié en Ducha Manía, ¿qué esperas?
Ducha Manía, te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
Buenos días, ¿qué desea?
Quería un bolso, que la Samida 50 centímetros, no más, ¿eh? De color azul petróleo y que sea de serraje y de marca. Ah, y que tenga un 30-40% de descuento.
Muy bien, ¿quiere que se lo envuelva?
En las rebajas de La Gavia, deseo concedido. Con más de 170 tiendas, además de IKEA y Carrefour, La Gavia, moda más ocio más mucho más. Salida 10 de la A3, Metro Las Suertes.
Disfruta de los contenidos exclusivos de OndaCero.es. Cómics, series, música, nuevas tecnologías. Entra en OndaCero.es, lee los blogs y descárgate los podcasts. Solo en nuestra web, OndaCero.es.
Onda Cero. La brújula.
Thank you.
Alsina.
Son las 10 de la noche, son las 9 de la noche en las Islas Canarias de este 16º día del mes de enero, que nos deja, o que deja tres grandes damnificados, así a primera vista, tres grandes damnificados de la actualidad de esta jornada, a saber, y en primer lugar los hermanos Coen, que son dos, Ethan y Joel, que son dos cineastas aclamados por el público y casi siempre también por la crítica, y que hoy han sido mayormente ignorados por los miembros de la Academia del Cine Norteamericano en estas nominaciones que se han dado a conocer en el día de hoy, y entre las que hay mucho American Hustle, o sea, La Gran Estafa Americana, mucho Gravity, mucho 12 años de esclavitud, incluso bastante más de una película que se llama Dallas Buyers Club de lo que se pensaba. Hay mucho de todo eso en las nominaciones de este año. Hay un cortometraje de factura española, como hemos subrayado también, pero apenas hay nada de los hermanos Coen, lo cual es un soberano revés para una película que está gustando mucho, por otra parte. Se llama A Propósito de Ewan Davis, o así. En segundo lugar, damnificado número 3, Pera Navarro. Sufrido secretario general o primer secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña, llamarle líder igual sería prematuro o aventurado, que hubo de encajar hoy los dos reveses sobre los que, por otra parte, ya venía avisado. El voto por su cuenta de tres diputados autonómicos en el Parlamento y el por un oído me entra, por otro me sale, que han exhibido después estos mismos diputados cuando el también sufrido portavoz de ese grupo, el señor Lucena, les reclamó que se rindan y que entreguen de una vez el acta de parlamentarios. Este que hizo Lucena hoy fue una especie de ultimátum con cuenta atrás. Lo hizo además como se debe hacer en estos casos, o eso dicen las normas, ¿no? Aparentando una posición de fuerza de la dirección del partido hacia los subordinados. Les dijo, tienen un fin de semana largo para reflexionar y para obrar correctamente y renunciar al escaño antes del domingo por la noche, lo cual prueba, para empezar, que los viernes no son días hábiles para los dirigentes políticos, es decir, que si se insubordinan un jueves por la mañana, les emplazan a que entreguen el escaño ya para el domingo por la noche. Bueno, cuando tres diputados, como ha ocurrido hoy, hacen de su capa un sayo y en el ejercicio de la libertad de voto que siempre tienen te hacen una peineta y votan con la mayoría soberanista de la Cámara Autonómica, hombre, tu liderazgo inevitablemente se resiente de ese episodio. Porque más en España identificamos el liderazgo de un partido o la autoridad del líder con la soltura con que puedes garantizar que todos tus diputados van a actuar de manera unísona, ¿no?, conforme al criterio que ha establecido el líder o la dirección de ese partido. Claro, al identificar la autoridad con el voto monolítico, la consecuencia primera es que te ves debilitado el día que se resquebraja ese monolitismo. La consecuencia segunda es que te sientes obligado a plantar cara a los rebeldes y a exigirles que se entreguen, lo cual a su vez conduce a que si estos, los díscolos, pasan de ti y permanecen sentados en su escaño, tu autoridad ya comprometida vuelve a resentirse. Y si encima aparecen de golpe otros 100 y pico militantes, algunos de ellos con responsabilidades recientes en puestos de importancia, a difundir un manifiesto en defensa de los díscolos y en defensa del referéndum siempre que sea un referéndum legal, entonces ya puedes afirmar sin temor a equivocarte que entre todos ellos a ti te han dado el día. Y tú eres Pera Navarro. Y esto es lo que hoy le ha pasado a Pera Navarro, hombre de apariencia bondadosa y de sosiego a prueba de curvas, que no para de tragar y de sortear sapos desde que asumió el cargo de primer secretario del PSC. En su caso, además, ocurre, como ocurre con las posiciones oficiales de este partido, que la claridad o la solidez que se trata de aparentar ahora, el criterio claro para votar hoy, por ejemplo, en contra, pues no es tan sólido ni tan claro en la medida en la que han sido muy frecuentes los vaivenes y los cambios de criterio en estos últimos meses. Y por eso el sector crítico del partido le está recordando hoy a Pera Navarro lo que él mismo dijo en el debate de investidura de Artur Mas, cuando dijo que su partido en el Parlamento siempre se abstendría, que no votaría nunca en contra de propuestas relativas a la consulta popular. La verdad es que eso se dijo y hace tampoco demasiado tiempo. Estamos hablando de diciembre del año pasado. Bueno, del año anterior al pasado, porque el pasado fue el 2013. En Cataluña hay elecciones autonómicas con tanta frecuencia que a menudo esto se olvida. Pero de las últimas elecciones autonómicas catalanas apenas ha pasado un año.
Carlos Alsina.
La brújula de Onda Cero.
Al final de esta jornada vamos a recordar lo fundamental de la actualidad con Mercedes Albelda. Buenas noches, Mercedes.
Buenas noches, Carlos. El juez del caso NOS, José Castro, ha hecho caso de la petición que ayer le hizo el fiscal y ha citado a declarar el próximo día 25 de enero a los tres inspectores de Hacienda y a los otros ocho testigos cuya declaración solicitó Pedro Orrac, que esta tarde ha recibido el respaldo explícito del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.
Creo que la posición de la Fiscalía, con independencia de las críticas que pueda suscitar, que aceptamos, se basa en muy sólidos argumentos de naturaleza jurídica que tienen que decidir los tribunales. Ya ha decidido por una primera vez la audiencia, ahora por decisión de doña Cristina va a declarar voluntariamente. Dejemos que el juez valore la decisión, lo que salga, la consecuencia, el contenido de la declaración de la infanta, que valore el resto de las pruebas.
Torres Dulce ha valorado positivamente la posición del juez. Opina que el hecho de que haya llamado a declarar a los inspectores de Hacienda, autores de los informes de la infanta Cristina, revela que no hay guerra con el fiscal. En contra de ese escrito del fiscal Orrac, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, que en declaraciones a Antena 3 Televisión lo calificaba de una falta de respeto al juez instructor y también de una forma de presión.
Lo que está haciendo es presionar y creo que el objetivo en estos momentos es la presión hacia el juez de instrucción para evitar que un personaje público como es la infanta de España acuda a los tribunales en el momento que ha sido designado y establecido por el propio juez de instrucción. Y yo creo que esa presión es indebida, es una coacción, es un ataque a la independencia judicial.
El Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso presentado por el Gobierno contra la ley antidesahucios de Andalucía, que ha suspendido de forma cautelar. La Junta Andaluza prepara ya un informe para pedir al tribunal que levante esa suspensión, como explicaba la consejera de Vivienda, Elena Cortés, que criticaba la decisión del Pleno.
Campo libre a los especuladores. Ha vuelto a claudicar ante la banca. Y respecto de las 39 expropiaciones, nosotros nos vamos a remitir a los juzgados que entienden de esa ejecución hipotecaria, pidiéndoles que no desahucien a nadie hasta tanto el Tribunal Constitucional no tome una decisión.
El decreto que obliga a que determinados conceptos retributivos, como las aportaciones a planes de pensiones o vales de comida, coticen a la Seguridad Social, ha enfrentado hoy en el Congreso a Gobierno y a oposición, que exigía que se abra un debate y que se tramite como proyecto de ley. La medida la explicaba la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que lanzaba este mensaje a los empresarios.
Las empresas en España tienen que acordar con los trabajadores medidas de política social que todos deseamos en función de los beneficios empresariales, no a costa del sistema de seguridad social. Y en ese camino debemos desconstruir el futuro y el presente juntos.
Sobre la nueva fórmula para determinar el recibo de la luz, hablaba el ministro de Industria, José Manuel Soria, que ha avanzado que probablemente no se haga de forma trimestral.
Todavía no tenemos decidido cuál va a ser la referencia, pero muy probablemente va a seguir siendo un sistema de subastas, si bien un sistema de subastas múltiple, no solo una subasta, sino que podamos tener más elementos de referencia a la hora de fijar y determinar ese precio.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a exponer mañana al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, las reformas que tiene intención de poner en marcha en la economía española. Rajoy ha elogiado hoy a Durao Barroso en el acto de entrega del premio Carlos V y ha mostrado la apuesta de España por la Unión Europea.
Señoras y señores, sé que si perseveramos desde la solidez de nuestras convicciones y la firmeza de nuestros principios, junto con el resto de los europeos, en ensanchar los caminos de la libertad, la justicia, la cohesión y la solidaridad, los europeos tendremos por delante un mañana colmado de días azules y soleados, porque ni el mundo ni nosotros podemos prescindir del proyecto de integración europea ni de los valores que encarna.
Acto que se ha celebrado en el monasterio de Yuste, donde Mariano Rajoy coincidía con el presidente de Extremadura, con José Antonio Monago. Ambos se han saludado y han charlado animadamente. En declaraciones a la televisión extremeña, Monago ha vuelto a apostar hoy por el consenso como la mejor fórmula para sacar adelante la reforma de la ley del aborto.
Se suele decir que en el centro está la virtud. Bueno, pues estoy en el centro. Yo estoy muy contento de estar en el centro, pero también ese es el precio en ocasiones de decir lo que se piensa. Pero hombre, que me critiquen por buscar el consenso, bueno, pues bendita sea la crítica, ¿no? Yo no voy a cejar y creo que es importante, porque cuando no hay consenso, lo que se aprueba tiene ya una fecha de caducidad y hay que intentar que las cosas importantes no tengan fecha de caducidad, sino que perduren en el tiempo.
Esta noche han quedado en libertad el bombero del Ayuntamiento de Madrid y 9 de los manifestantes que fueron detenidos ayer durante unos incidentes tras una concentración en apoyo al barrio burgalés de Gamonal. Se han repetido hoy los incidentes en Madrid, que se han saldado con varios detenidos a los que se les ha incautado 2 botellas de gasolina. La manifestación que ha tenido lugar en Burgos se celebraba, sin embargo, sin incidentes. El alcalde burgalés, Javier Lacalle, se ha comprometido hoy a presentar a las asociaciones vecinales una nueva propuesta el lunes que viene. Esta mañana, en conversación con Carlos Herrera, Lacalle lamentaba la imagen que se ha proyectado de la ciudad.
Pues ha proyectado una imagen negativa de una ciudad que se ha modernizado, de una ciudad acogedora y que, como digo, nosotros sentimos esa proyección de una imagen que para nada se corresponde como somos los burgaleses y la que tenemos de la ciudad, ¿no? Valoro especialmente la convivencia entre los vecinos, como yo creo que valoran todos los alcaldes de España, y que, bueno, pues lo que procede es volver a dialogar también con esas personas que pueden discrepar de algunos aspectos del proyecto. Estamos manteniendo esas reuniones y en ese impasse es en el que estamos ahora.
Renfe ha abierto una investigación sobre la advertencia de seguridad que hizo un maquinista en el año 2011 sobre el tramo donde tuvo lugar el accidente de Angrois. El presidente de Renfe, Julio Gómez Pomar, ha asegurado que la cúpula actual de la empresa no conoció hasta el mes de diciembre pasado el correo electrónico con esta advertencia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado hoy que el gobierno gallego va a estar atento a la evolución de las investigaciones judiciales.
En os, como es natural, estaremos o que diga o xuiz que está encargado de instrucción e despois o xuiz que esté encargado da sentencia. Respeto, en consecuencia, as investigacións judiciais e respeto a toda a documentación que se vaya incluindo no sumario.
Y en la previsión del tiempo, mañana se esperan lluvias intensas en el suroeste de Andalucía, también en el norte de Cáceres, cielos cubiertos en la mayor parte de la península y temperaturas en descenso. Y la suerte, en el sorteo del cupón de la 11 celebrado esta noche, el número premiado ha sido el 41.731, 41731. El número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido el 28028.
Cariño, solo un primer contacto.
Tranquila.
Sir, we are doctors, okay?
En esta no sale Bardem y no la dirige Almodóvar, pero es una película hecha en España, es una película que dura 25 minutos, una película corta y por eso compite en la categoría de cortometrajes. Se llama Aquel no era yo y narra la historia de un niño soldado o de un niño que intenta ser solo niño después de haber sido soldado. El director de esta película... Lo más duro es volver a ser tú después de hacer lo que has hecho. El director de esta película, como ya sabréis a estas horas, es Esteban Crespo y, por tanto, él es el español que está nominado este año en los Oscar, el único que aparece en la lista de las candidaturas. Lo que pasa es que, como no es Bardem y no es Almodóvar, pues no ha abierto hoy los informativos ni seguramente acaparará mañana todas las portadas. Hola, Pilar Cernuda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué bien recuperada te veo, cómo
sí,
me alegro.
Sí, hace 3 días muda, pero ya, bien que estoy.
Qué mal lo pasaste, él.
Sí.
La semana pasada.
Ahora que sí, me tomé medio bote de medio tubo de pastillas mientras estaba hablando con
él. Pero bueno, serían pastillas para la garganta. Estas.
Claro.
Lo de aquí iba a ser.
Desde luego, estáis pensando, sois ridículos en vuestro pensamiento perverso.
Son como Juanola, ¿no? Están muy...
¿Por qué hablas en plural?
Regaliz.
Porque los tres estáis riendo.
Eran Mitsubishi.
Hola, Tony Bolaño, buenas noches.
Muy buenas noches.
Tú te has recuperado ya, porque la semana pasada estabas hecho polvo también.
Bueno, la semana pasada estaba hecho un cromo, o sea... Pues nada, un constipado, sí, lumbalgia...
Un ataque de todos que lumbalgia, pensábamos que lumbalgia. Se quedaba. Hola, Gistavo, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Tú bien? De todas formas, soy un portento físico.
Tú bien. Bueno, os alegráis por Crespo, este español que ha conseguido ahí colgar un cortometraje en la imagínate que le dan el Oscar. Cortometraje es una película también, cortita, pero...
Yo he visto,
y además está muy bien porque habla de...
Yo
también he visto el tráiler. Solo hemos visto el tráiler. Ya vamos tarde porque teníamos que haber visto la película.
¿El cortometraje hasta qué medida es?
No sé.
No conté la pregunta, pero...
No, pero está bien que lo preguntes porque así podríamos aprender alguna cosa.
Seguro que algún oyente nos lo dice...
Igual casi sería mediometraje porque es...
25 minutos.
Por eso es que me ha parecido largo para un corto.
Pero oye, aquellos que dicen siempre, no es que los que hacen cine español siempre están con la guerra civil. Pues esta historia va de un niño soldado en África capturado por las milicias. Las milicias que los reclutan y luego les lavan el cerebro y los instruyen en el odio y en resolver siempre las cosas matando a aquel que te cae mal.
Desgraciadamente muy habitual en algunos países africanos. No he visto ninguna de las películas nominadas este año.
Ya me lo temía.
El año pasado sí he visto todo, no, pero aún tengo tiempo. Pero es que ha sido un año en que no he ido nada al cine.
Yo he visto la de los hermanos Coen, un desastre. Bueno,
no, los hermanos Coen no pensaba verla, no me gustan ellos.
¿Has visto la de los Coen? Yo no la he visto, pero
yo tampoco, pero era por llevarse la contraria.
¿Cómo pueden no gustarte los Coen, Pilar?
No me gustan. No.
Yo esta no la he visto, la de los Coen, pero de verdad, vamos, todas las personas que conozco que la han visto, que son una o dos, le han salido encantados.
Añade tres o cuatro que conozco yo tampoco puedo ver todavía.
A ver, una precisión.
Es verdad que los Coen son para coenanos, eso es verdad.
Bueno, los Coen tienen altibajos también, hay cosas...
Sí, pero pocas, ¿eh?
Es que empezaron tan alto con...
No, además
la crítica no es mala,
pero no han bajado el nivel, fíjate.
Bueno, han tenido algunas...
Sí, han tenido resbalones, pero no es que tengan un monto de su carrera a partir del cual caen y vuelven a subir, no es así. La última, ¿cuál es? La de Malkovich y quemar después de leer, ¿no? Debe ser la última.
Sí, quemar, esa era muy buena.
Estoy seguro yo de que esa sea la última de los
Coen. No, pero esa es hace un par de años, por lo menos.
Ahora te miro la... filmografía.
Esa era buena,
mientras
mira.
Tony aporta esto que iba a decir.
Soberbias.
Esa era buena. A mí me gustó. Por lo menos era entretenida y me gustó. Pero no son mis favoritos. Pero también es muy rara para el cine. No me gusta nada. Woody Allen, a todo el mundo le encanta.
El Gran Lebowski. Esa película ya justifica una
carrera. ¿Cuál?
El Gran Lebowski. Muerte entre las flores. Arizona Baby.
Es que
Fargo.
Sí, todas las he visto, todas esas, pero no, ninguna de ellas me entusiasmó. Ninguna me entusiasmó.
Muerte
entre las flores era muy buena, pero excesivamente violenta. No.
Iba a constatar que nuestro director os ha dado una noticia.
¿Cuál?
Y no le habéis hecho ni caso.
¿Cuál?
Ha reconocido que él solo conoce a una o dos personas.
Que hayan visto la película.
Vale.
Mira, respondiendo a la pregunta de Gistao, fíjate, la que tú has dicho, que es la de quemar después de leer, es del año 2008.
Fíjate cómo pasa el tiempo.
Joder. Yo pensé que era hace un par de
2008,
años.
Artur Mas aún no era presidente autonómico.
¿Qué han hecho después de eso?
Han hecho Un tipo serio, que esta a mí no me convenció.
A mí me gustó la interpretación, que es el actor que hace de gángster en Brooklyn Empire.
Sí, es la historia. Es un hombre judío, muy judío.
Sí.
Y a mí está
sí, es la infancia de ellos. Que los libros que han escrito juntos tienen... No sé cuál de los dos hermanos, si Ethan o Joel. Tiene un libro muy divertido, de cuentos cortos, muy, muy divertido, que lo escribió en los años 90.
Sí, yo creo Joel, pero
y
no...
Y da muchas vueltas a lo de la infancia judía y todo eso, que es un poco el clima un poco endogámico, que es también de la literatura de Philip Roth, por cierto, que sale en esa película. Y es verdad que puede llegar a resultar cansino por lo hermético.
Y la anterior a esta de ahora es... aquí creo que se llamaba Valor de Ley.
Sí, también la he visto.
Westerns.
Esta estaba bien.
Del amigo Bridge.
Ha dicho está joder. Bien.
Que es un remake, como dicen en las revistas de cine.
Sí,
de la película de John Wayne. Es una película maravillosa.
Esta estaba bonita.
Ah, preciosa. Valor de Ley es preciosa. Pilar, ¿no me vas a hacer?
No, es que me parece excesivamente violento. Por ejemplo...
La niña.
Claro. Y no me...
¿No te gustó esa escena de la niña cuando llega a la ciudad y negocia las ventas de los caballos con eso?
No, sí, pero no me gusta.
Esa niña.
Pues para violento el corto, ¿eh?
Esta sí que había que verla en versión original, sí, porque la niña doblada era un tostón.
Y Bridge, con el acento con el Bridge, que... Cuando lo conoce en el juicio, que está haciendo testimonio de cómo mató a unos hermanos en una hoguera, ¿no?
La niña en su voz real estaba muy creíble, ¿eh?
La
estaba
película,
muy bien.
Valor de la gran película.
La niña doblada era, pues, una niña doblada. Decías, Tony, perdona. Que no has visto tampoco ninguna de las otras American
Gods. Ahora te puedes regodear, porque sabes que yo de cinéfilo lo soy poco, pero
no
hace falta que hagas leña del árbol caído.
No, pero
caído.
Valor de Ley sí la he visto.
Que solo quiero mencionar las...
Entre las flores también.
No, que solo las de
este año.
Que quiero mencionar las de este año.
Morning After Rain.
Las de este año.
La de quemar después de leer, también leer... por lo menos era muy violenta, pero contenía humorística.
Es violenta porque es de gángster, ¿no?
Tremenda.
Hablemos de las de este año.
Estaba saliendo una obra de Asher Hamlin muy bonita.
Pero demasiado...
Rebobina.
Demasiado violencia.
No mandas nada.
Los hermanos Cohen, que es a los que hemos dedicado estos últimos cinco minutos, no aparecen casi en las candidaturas de este año. Y las que sí aparecen con muchas candidaturas son 12 años de esclavitud, Gravity, que está la de Sandra Bullock y George Clooney y otro, en el espacio, American, la gran estafa americana, American Hustle, American Gürtel la bautizamos aquí porque habla de corrupción política y de sobornos a cargos públicos, años 80 y en Estados Unidos. El Lobo de Wall Street, que esta creo que se estrena
este fin de semana.
Mañana.
Este, hoy, sí. mañana viernes.
Que es la de Leonardo DiCaprio. Estas son las que más candidaturas o nominaciones.
Que también va de corrupción y
ya está. O sea, ahora es a tiempo a verlas de aquí al 2 de marzo.
Sí, tiempo,
que creo que,
tiempo,
2 o 12 de marzo. 2 de marzo.
Yo tengo películas atrasadas, no puedo ni pensar. No
para que idea,
pero
y no dejéis de ver La Gran Belleza, que hemos tenido ahí un debate ya abierto en La Brújula de la Economía, porque hay gente, Carlos Rodríguez Brown, Marta García Ayer, les parece fantástica, estupenda, magnífica. Los oyentes han dicho, los que la han visto, que son dos, que les ha gustado muchísimo. A Suárez y a mí nos parece un tostón, pero oye,
pues en este caso estoy contigo, porque si Rodríguez Brown dice que le encanta, yo estoy en contra.
Si no la has visto. Bueno, anoche hablábamos aquí de lo que está pasando en Michoacán, en México.
Tremendo, ¿eh?
Y fue en Michoacán también, pero hace 93 años, donde nació el protagonista indirecto de una de las noticias que se ha producido hoy, con él ya fallecido. Lo de hoy es un logro quizá más simbólico que de consecuencias prácticas, que muchos años después han conseguido algunas de sus víctimas. Muchas de ellas eran mexicanas también, eran mexicanos y españoles los 8 hombres que en el año 1997... firmaron una carta dirigida al Papa, que empezaba diciendo: Santo Padre, con voz de Biblia y apoyados en el espíritu de la tradición cristiana, nos dirigimos a vos para pedir justicia. Somos varios hombres doblemente víctimas, primero durante nuestra adolescencia y después en nuestra madurez, víctimas de un sacerdote muy allegado a vos, que repetidamente abusó de nosotros, indefensos y alejados de nuestros padres o tutores, y que ahora, al haber revelado nosotros la triste verdad de nuestra historia a dos periodistas y habiendo él averiguado nuestros nombres, dio instrucciones para que antiguos compañeros nuestros dieran falso testimonio contra nosotros, diciendo que les habíamos instado a formar una conspiración contra él. El sacerdote al que aludían los firmantes de esta carta del año 97, ya adultos, pero sintiéndose cuando mencionaban el nombre de este individuo como si todavía fueran adolescentes temerosos de sus abusos, era, como ya imagináis, Marcial Maciel. Y el destinatario de aquella carta fue Juan Pablo II. Han pasado 15 años desde entonces. Cuando hicieron la primera denuncia, les tacharon de conspiradores y anticlericales, y por eso hoy se han declarado aliviados.
Aliviado de alguna manera, porque hemos sido exonerados de muchas acusaciones de falsarios, conspiradores, mentirosos, etc.
José Barba Martín, como Arturo Jurado, como Juan José Baca, todos firmantes de aquella carta dirigida a Goitila, siguieron adelante con su lucha para que aflorara la verdad sobre Marcial Maciel y para que se hiciera sobre el padre Maciel y para que se hiciera justicia. El silencio del Vaticano les dolió, les animó a pelear con más fuerza, acudieron a los medios de comunicación a hacer lo que más dolor podía causarles a ellos, que es contar su historia personal de víctimas de un abusador que pasaba por pastor ejemplar a los ojos de su iglesia.
Tenía yo sotana, me la abre así ya nervioso. En mi interior estaba yo avergonzado y decía, ¿cómo es posible? Este no es el sacerdote que está celebrando la misa con una unción tremenda.
Maciel, aquel pastor ejemplar, era el guía incuestionado de la congregación que había fundado, los Legionarios de Cristo. Las primeras víctimas que hablaron empezaron por decir siempre una misma cosa, que es que habían llamado antes a las puertas de la iglesia, pero nadie les había querido escuchar. Y lo siguiente que contaban en esas entrevistas es que rompían el silencio, después de tantos años, para proteger a los menores que seguían en riesgo de sufrir los abusos del padre Maciel.
Es, ante todo, un abuso de autoridad moral. Si ustedes ven los diversos casos, es la autoridad del sacerdote o de la religiosa o de quien sea para captar, ante todo, la conciencia. Una vez captada la conciencia, es como plastilina, se puede hacer con ella lo que se quiera.
Hasta el año 2004, Maciel siguió al frente de su legión, Hasta el año 2006 no llegó la primera decisión del Vaticano, que fue ordenarle que se retirara a practicar la oración y la penitencia. No fue hasta 2010 cuando tanto el Vaticano como la congregación admitieron públicamente que este individuo había tenido una doble vida, que incluía hijos propios con dos mujeres y que había cometido sistemáticamente abusos sexuales sobre menores. Confirmados, dijo ahora sí el Vaticano, por testimonios incontrovertibles.
5 obispos, hace unos pocos años, visitaron todas las sedes de los legionarios, dieron un reporte de 8 puntos, el primero de los cuales era que Marcial Maciel carecía de todo sentimiento y sentido religioso, y que era un hombre, un criminal.
Para entonces, Marcial Maciel ya había muerto, y sus propios hijos, Omar, Raúl y Cristian, ya habían contado en una entrevista con Carmen Aristegui en CNN México que de ellos también abusó.
Yo estaba acostado con él, como cualquier niño, como cualquier hijo de familia, con su padre a esa edad. Me baja mi calzoncillo y me intenta violar. Por instinto humano, me muevo. Se da cuenta, no me fuerza, pero tan fue el impacto, Carmen, que hasta el día de hoy recuerdo que desayuné ese día.
Al padre Marcial Maciel se refieren como caso paradigmático los autores del informe que se presentó en México a finales del año pasado, en diciembre, y que es la causa directa de lo que hoy ha pasado en Ginebra. Ese informe comenzaba diciendo: consideramos que una comparecencia de la Santa Sede ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU es una oportunidad histórica para que la Iglesia Católica sea considerada responsable de los miles de casos ocurridos por la conducta que ha mantenido de proteger y de encubrir a sus autores. Dicen los autores de ese documento, ha sido esta una conducta institucional que se repite en toda la organización y que no busca proteger a los menores, sino a la institución y a sus ministros. Hoy en Ginebra y por primera vez en la historia, la Santa Sede ha tenido que responder ante el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño. Darío Menor es nuestro corresponsal en Roma y en la Ciudad del Vaticano. Buenas noches, Darío.
Hola, muy buenas noches.
Empezamos por contar lo que hoy ha dicho el Vaticano, la Santa Sede, tanto ante el Comité de la ONU en Ginebra como en la propia Ciudad del Vaticano. ¿Cuál es la posición oficial que expresa la Santa Sede respecto de esta citación, entre comillas, que hoy se produjo?
Pues el arzobispo italiano Silvano Tomasi, que es el representante de la Santa Sede ante las distintas organizaciones de Naciones Unidas que tienen su sede en Ginebra, ha hecho una comparecencia en la que básicamente ha reconocido pues la culpa de la Iglesia y ha pedido perdón. Es muy significativo porque es la primera vez que la Santa Sede lo hace en una sede internacional. Ya había habido diversas peticiones de perdón en Roma, en varias diócesis, pero como decimos, es la primera vez que se hace ante Naciones Unidas. Ha dicho una frase pues muy potente, diciendo eso, que hay abusadores en las profesiones más respetadas del mundo, lamentablemente también en el clero. En otro momento de su intervención ha reconocido que ante los abusos que se han dado en la Iglesia no se puede poner ningún tipo de excusa ni de paños calientes y que hay que atender a las víctimas. También en otra parte del discurso ha dicho que la Santa Sede quiere convertirse en un ejemplo de protección de la infancia. Mientras Monseñor Tomasi decía esto en Ginebra, en el Vaticano también ha habido declaraciones importantes. Una de ellas ha sido del propio Papa, que en la misa de esta mañana, en la Domus Santa Marta, que es la residencia del Vaticano donde vive, ha hablado de los sacerdotes corruptos. Francisco no se ha referido de forma implícita a la cuestión que se estaba hablando en Ginebra, pero en su discurso sí que había algunos llamamientos a cómo están las cosas y al papel que han desarrollado algunos sacerdotes. Y en último lugar ha sido el padre Lombardi, el portavoz del Vaticano, que también ha publicado una larga nota en la que recuerda todo el papel de la Santa Sede en la protección de los niños y asegura que se quiere convertir, como ha dicho también Monseñor Tomasi en Ginebra, en una promotora de la defensa de los derechos de los pequeños.
Uh-huh. Recuérdanos, Darío, la evolución, el cambio que se ha ido produciendo en estos últimos 15 años desde esta carta del año 97 que comentábamos, que tuvo como respuesta la no respuesta, porque la evolución que se ha ido produciendo en la posición del Vaticano y de los distintos papas que ha habido desde esta negación inicial, cuando lo que se llevaba era desacreditar a quienes hacían las denuncias, al repudio que después ya manifestó Benedicto XVI y finalmente a las iniciativas que ha que ha tomado Bergoglio, el Papa actual.
Pues el gran cambio se da con la llegada de Benedicto XVI al solio pontificio. En 2005 es cuando cambia todo. Podemos decir de forma más o menos clara que se pasa de la ley del silencio a poquito a poco a la tolerancia cero. Hasta entonces, como hemos podido comprobar con los ejemplos de las víctimas de Maciel, lo que se hacía cuando había algún caso de abuso sexual, ya sea de alguien tan poderoso y tan influyente en Roma como era el propio Maciel, o de algún sacerdote de cualquier parroquia, de cualquier diócesis del mundo, se cambiaba al eclesiástico de parroquia y ya basta. Y a la víctima generalmente se la condenaba al silencio. A partir de la llegada de Ratzinger a ser elegido papa, la cosa cambia. Él tenía bastante experiencia en cómo se habían tratado estos temas al haber sido durante años prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el primer paso importante que se da es que se traen a Roma el tratamiento de estas causas. Con Ratzinger ya no son las diócesis las que gestionan de forma mejor o peor, en la mayor parte de los casos de forma nefasta, la gestión de estos casos, sino que se hace en Roma y se intenta además hacer un protocolo común de actuación, por un lado, para evitar que se repitan más casos de abusos, y en segundo lugar, para cuando hay abusos, saber cómo se tiene que actuar, porque había muchos obispos que ni querían ni sabían cómo tenían que responder cuando uno de sus sacerdotes de su diócesis cometía algún tipo de abusos. A partir de ese momento, cuando hay algún caso de pederastia en el clero, se hace una triple acción. Primero, se hace una investigación previa, y si esa investigación da indicios de crimen, se presenta una denuncia de la propia diócesis a la justicia civil. En segundo lugar, se abre un proceso canónico contra el eclesiástico que ha cometido esos abusos, y en tercer lugar, se atiende a la víctima, con lo cual el cambio es radical. Para hacernos una idea de cómo también cambia el ambiente en Roma y la percepción de los abusos, hay que recordar que hace un par de años aquí en Roma se celebró una conferencia en la que participaron cientos de obispos de todo el mundo y superiores de distintas órdenes religiosas sobre la cuestión de los abusos, en las que además tuvieron un papel protagonista las víctimas. Yo recuerdo una entrevista que pudimos hacer a una señora irlandesa que había sufrido durante años abusos y que ponía la piel de gallina escuchar el testimonio, y lo oyeron, como digo, cientos de representantes de la Iglesia. Con Francisco se ha seguido esta línea de tolerancia cero, e incluso a los pocos meses, en julio, a los pocos meses después de ser elegido, ya ha hecho un endurecimiento del tratamiento jurídico que da la Santa Sede a estos abusos.
Darío, gracias y buenas noches. Cuídate.
Buenas noches.
Hasta luego. Rubén Amón, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues ya vemos, Carlos, que el Papa sigue cumpliendo con el programa que no había prometido. De hecho, la catarsis de cambio de año parece haber acelerado las reformas, empezando por desarticular la corte ítalo-romana que lastraba la Casa de Dios. El poderoso cardenal Bertone, Papa en la sombra durante el mandato de Ratzinger, ha sido desarmado, primero desposeyéndolo de la Secretaría de Estado y después distanciándolo de su papel ejecutivo en el Banco Vaticano, todo en beneficio de la transparencia. Era y no era una simple cuestión personal. Bertone representaba el antiguo régimen, del mismo modo que el exceso de cardinales tricolores en el cónclave y los ministerios tanto provocaban una embarazosa y cotidiana injerencia en la política italiana como perjudicaban la vocación universal de la Iglesia. Por eso el grueso de los últimos 19 cardenales, los hemos conocido esta semana, apunta descaradamente a Asia, África y América, un cambio de estrategia geopolítica que señala el compromiso explícito de purgar el escándalo de la pederastia. Es el caso, lo has mencionado, de los legionarios de Cristo, muchos años protegidos por la omertad del Vaticano, como sucedió con otros ejemplos de abusos sexuales al amparo de la excepcionalidad, incluso de la inmunidad diplomática de la Santa Sede. Lo contaba Darío, cada vez que había un ejemplo, un caso, se precipitaba el traslado o se procedía a una urgente evacuación. Recuérdese que el propio Francisco se negó a estrechar la mano del cardenal Lo, recién nombrado papa, porque el purpurado norteamericano se había refugiado en Roma con la tutela pontificia para evitar que lo juzgaran en Estados Unidos, a propósito de los abusos cometidos en la diócesis de Boston por 250 sacerdotes a los que él mismo protegió. El gesto del papa solo entendía que el Estado del Vaticano, no ya la Iglesia, asume un compromiso más allá de simbólico con los organismos internacionales, incluida la ONU, cuya Comisión de Derechos de los Niños escuchaba hoy en Ginebra las explicaciones de la Santa Sede respecto a los casos de pederastia fundamentalmente en Irlanda, en México y en Estados Unidos. Insiste el Vaticano en que compete a los Estados jugar los extremos penales, pero Francisco ha dado instrucciones para terminar con el encubrimiento, el hermetismo y la obstrucción de antaño. Por eso creó él una comisión particular para investigar los delitos y por el mismo motivo se va a juzgar como un reo al exnuncio de la República Dominicana, que se llama Josef Wesolowski, que sobrevaloró su pasaporte polaco y que subestimó también la valentía de los niños que lo denunciaron en Polonia y en la República Dominicana, de forma que Francisco puede convertirlo ahora en la prueba definitiva del escarmiento y añadirlo a los hitos de las promesas cumplidas y nunca prometidas.
¿Prueba del algodón de que la cosa ha cambiado? La Santa Sede sigue manifestando como criterio oficial ante la ONU hoy también que, hombre, legalmente cada sacerdote que está en cada país responde a la legislación nacional de ese país y que, por tanto, ellos solo responden de lo que pasa en el Estado del Vaticano, en la ciudad del Vaticano.
Hay una cosa curiosa en Maciel, que no se creyó a la cantidad de niños que denunciaron los abusos sexuales hasta que se descubrió que él tenía hijos ilegítimos. Hasta entonces lo que se hizo fue infravalorar el testimonio de estos niños y jóvenes y arremeter contra ellos. Y cuando se supo que tenía una vida absolutamente irregular, que tenía hijos ilegítimos, que tenía relaciones con adúlteras, con mujeres, entonces ya empezaron a dar credibilidad a los testimonios de los niños.
Que además, Carlos, existe un problema, obviamente, de la reputación de la Iglesia, pero tiene un problema económico. Por costear, como se ha tenido que costear, todos los casos de abiertos en Estados Unidos, las compensaciones, las indemnizaciones que ha tenido que pagar la Iglesia, y sobre todo la...
Me acuerdo de nuestro amigo el cardenal de Boston, que vendió la sede.
Vendió la sede, tuvo que venderla. Sí. Para costear todas las instalaciones, sí. Sobre todo en los países que además financian a la Iglesia. Son los principales. Estados Unidos era el mayor uh-huh. patrocinador de la Iglesia, como lo son otros países involucrados en los escándalos. El caso de Irlanda es uno de los más llamativos. Así que para la Iglesia era una cuestión de reputación, de honor, de sensibilidad, pero también de viabilidad económica.
Tony, ¿quieres decir algo sobre el asunto?
Hombre, a mí o sea, seguramente Rubén sabe bastante más que yo en estos temas, pero no me basta con el reconocimiento y con que vamos a ser más duros. O sea, me gustaría que la Iglesia también jugara a levantar alfombras. O sea, que no nos quedáramos solamente en que todo lo que se sepa a partir de ahora vamos a castigar duramente a los culpables, vamos a colaborar con la justicia de los países, que eso ya se está produciendo, sino que ayudar a levantar alfombras de casos que todavía no se conocen en estos momentos.
El Vaticano es un Estado medieval en su estructura jurídica. De hecho, no tiene ningún tratado de extradición con ningún otro país. Y la colaboración se resiente de esa peculiaridad donde el jefe del Estado acumula el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Por eso, todavía tienen que reformarse ciertas reglas elementales y en la línea del Papa Francisco está no solo modificar esos resabios, sino también cuestionar su propio papel de máxima figura, su propio primado, respecto a colegiar muchas de las decisiones que hasta ahora solo le competen, ¿no?
Veremos a qué más sale a la luz, porque se acaba de abrir también una investigación en línea con la que se hizo en Irlanda del Norte, está a cargo, claro, de las autoridades de esa autonomía, y además es una investigación que abarca un periodo temporal muy amplio. Estamos hablando de episodios sucedidos desde los años 40 hasta la actualidad. En este informe que se presentó en diciembre, que era sobre todo recogía casos de México y relacionados con los legionarios de Cristo, pero no solo, aparecen denuncias de los años 50, desde los años 50 hasta el año 2013. Y la acusación que mantienen estas víctimas es que esas denuncias están basadas en hechos que el Vaticano conoce desde los años en que se producían, que tenía esa información desde los años 40, 50... Solo que entonces la política era mirar para otro lado.
Pío XII, entonces, ¿no?
Y dejar hacer. 20 minutos para que sean las 11 de la noche, las 10 de la noche en las Islas Canarias. Hoy con Viajes al Corte Inglés os quiero recordar que está en marcha la semana del crucero. para reservar viaje con grandes descuentos y con todas las garantías que cada noche se encarga de recordarnos Ana Aguado. Buenas noches, Ana.
Buenas noches. Y tenemos hasta el 17 de febrero para reservar un crucero y no quedarnos sin cabina, pues este año disminuye la disponibilidad de plazas en cruceros por el Mediterráneo y el norte de Europa. Es la mejor oferta en cruceros para todo el año y con las mayores ventajas. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, Viajes El Corte Inglés nos devuelve hasta el 10% del importe del crucero en una